que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te veré en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. En una intensa y bella mañana nos convoca el Señor a compartir como familia la memoria agradecida por estas horas del gran Emanuele Ferrario, a quien vamos a estar evocando a lo largo de todo el día, particularmente hoy en la celebración eucarística que va a tener su lugar de comunión y encuentro de toda la familia de Radio María en América a las 9 de la mañana, motivo por el cual la catequesis sufre una modificación en su puesta al aire, en el horario de extensión. Cerramos aproximadamente 9 menos 10 para disponer todo, música de por medio y conexión satelital, el vínculo con la Radio María en América toda, con la celebración en memoria agradecida de Emanuele Ferrario desde la Eucaristía que vamos a compartir en Ecuador y desde Ecuador para toda la red en nuestro continente. Nosotros venimos haciendo un recorrido largo, intenso, bello, que nos pone en sintonía de comunión a unos con otros, motivo por el cual queremos muy especialmente celebrar en la Eucaristía de hoy ese misterio, esa realidad, siendo familia en el mundo. Mientras tanto, nos abrimos al paso a la catequesis de hoy, que justamente habla de esto. En Mateo 19, 3-12, la palabra nos sale al encuentro con la invitación a mirar en la alianza matrimonial, el misterio de alianza que Dios celebra con su pueblo. Saludamos a nuestro equipo de la mañana, de todas las mañanas, Martín García, en la musicalización y en la puesta al aire.
Una luz esplende en el mundo, de una donna vestita di sole, sopra il capo un velo di rosa. Dorate lei appar e con voce soave ci invita alla pace.
La canción que identifica la señal de Radio María en Italia, que tanto, tanto amaba Ferrario y que particularmente hoy la hacemos presente, con la Reina de la Paz, a la que él consagró su servicio y su ministerio como laico a favor de este proyecto, que lo hizo viajar por el mundo todo, haciendo presente la señal de María y la obra de su amor hecha radio. Con nosotros también Gabriela Imoneto, compartiendo con nosotros el servicio de audiovisual, del audiovisual en todas las plataformas con las que los compartimos. Gaby, buen día, ¿cómo estás?
Te miro y el cielo es, si estás aquí cerca de mí, la noche se despide ya, se va cayendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro,
Posiblemente ha sido esa la expresión que ganó el corazón de Ferrario, que amó tanto a su mujer y que después de su partida al cielo decidió recorrer largos caminos en el mundo hasta llegar allí para el encuentro definitivo con ella. Hasta que la muerte nos separe, dice el texto que consagra la vida matrimonial, y yo diría que hasta que la muerte nos separe aquí y nos vuelva a reunir allí, donde nos convocó Dios para hacer misterio de amor y de comunión. Así es la vida de alianza entre todos y cada uno de nosotros. Ese milagro que es el misterio del amor en nosotros. Ese que nos hace ser uno con el otro, con la otra. Eso que nos hace ser uno entre todos, sin dejar de ser uno mismo. Este de ser uno con el otro, con la otra, con los otros. Entre todos, uno sin dejar de ser cada uno de nosotros uno mismo. En el tiempo que pasó del siglo que nos dejó, tuvimos dos experiencias muy fuertes que no terminaron de entender este misterio del amor. Una, el totalitarismo, que quiso desdibujar las condiciones individuales bajo formas diversas de imposición ideológica para generar control y gobierno frente a la imposibilidad de articular lo diverso. Y por otro lado, el individualismo, que queriendo defenderse de esas expresiones totalitarias, se olvidó que el otro era la posibilidad más auténtica de ser uno mismo. En el medio aparece la cultura del amor, la civilización del amor, que tiene la capacidad de permitirnos ser a cada uno de nosotros diversos y todos en un misterio de comunión y de alianza. Este es el misterio de Dios en medio nuestro, el misterio del Dios uno y trino, de un Dios que siendo distinto hacia adentro de sí mismo, es uno hacia adentro de sí mismo y nos invita a eso mismo, a ser familia, misterio de comunión y de alianza. Este es el sentido de la catequesis de hoy, en Mateo 19:3-12, lo vamos a compartir con Corina, a quien saludo ya. Hola Corina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola padre, buen día, muy contenta. Y bueno, un día de celebración, padre, de celebrar las alianzas, de celebrar también la vida de Emanuele y el legado que nos ha dejado.
Que así sea, qué capacidad para encontrar un mismo lugar de desarrollo de un proyecto tan maravilloso como este en culturas tan distintas, en iglesias tan diversas. Un hombre que supo de la diversidad y de la comunión y que trabajó mucho en una personalidad muy fuerte para poder entender cómo las distintas formas de ser en el mundo tenían en el fondo un mismo sueño y, como decía él, un legado y un relato, un guión escrito en el cielo y que había que aprender a reflejarlo. Aquí, mientras caminamos, es el proyecto de la obra de María en todo el mundo. Compartimos Mateo 19:3-12. Vamos a concentrar nuestra mirada en el misterio de la alianza.
Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Son varias corrientes por donde podemos seguir lo que el Espíritu inspira en el texto que acabamos de compartir. Podríamos avanzar sobre el sentido del misterio de la revelación que Dios nos hace en Cristo y la progresividad que supone la recepción de ese don revelado de Dios hasta llegar a la plenitud en Jesús. Y por eso el valor de la sacramentalidad matrimonial tiene un peso en la antigua alianza distinto de la nueva alianza en Cristo. Podríamos avanzar sobre el sistema, sobre el misterio del matrimonio en Jesús como institución nueva que en el misterio de la alianza de Jesús con nosotros toma carácter estrictamente sacramental. Podríamos avanzar sobre el sentido de la vida matrimonial y la vida célibe, el valor de una y de otra, y cómo el lenguaje de la vida consagrada de manera virginal tiene un sentido de trascendencia y de escatología que de alguna manera también está presente en el matrimonio, pero de forma distinta. En realidad, vamos a meter el corazón en tratar de unir todos estos posibles temas, digamos, en lo que llamamos misterio de alianza, celebrado a lo largo de la historia de la salvación de tantas formas, tal cual Dios nos lo ha permitido entender en las Sagradas Escrituras y nos lo permite entender como palabra viva en medio de nosotros. Contemplando la alianza de Dios bajo la imagen de un amor conyugal, exclusivo y fiel, tal cual como lo muestran los profetas Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron estos preparando la conciencia del pueblo elegido para la comprensión más honda de la unidad y lo que en Jesús queda claramente reflejado, la indisolubilidad del matrimonio, como lugar sacramental que expresa este lugar de pertenencia del pueblo con Dios y de Dios en su pueblo. De allí que a lo largo de la historia Dios se ha revelado a través de diversas alianzas para llegar a la gran alianza que Dios quiere celebrar con los hombres en la persona de Cristo. Selló la primera alianza en el paraíso con nuestros primeros padres. Dios le dio la vida, la tierra, todos sus frutos, les pidió fidelidad a sus mandamientos. Adán y Eva rompieron la alianza con el Creador y pagaron las consecuencias en ellos y en nosotros como descendientes. La segunda alianza, Dios la celebra con el justo Noé, el arco iris que vino pues y después de lo que fue el diluvio, selló junto con la paloma que va a buscar el olivo entre las aguas que habían bajado, el misterio de una segunda alianza. Una tercera alianza Dios la celebra con Abraham, a quien le invita a creer, sabiendo que en su vejez es capaz de dar vida, más allá de lo que significa la procreación que junto con Sara dan de Isaac. Tiene que ver con la vida multiplicada en el acto creyente en el Dios que le promete a la tierra donde le conduce que su descendencia será infinita, más que todas las estrellas que puede contemplar en el cielo. Una cuarta alianza Dios la establece con Moisés, ahora bajo un signo de ley que le entrega en el desierto, la ley como pedagoga, como camino, la ley como la que muestra el horizonte que lo lleva a la tierra prometida junto con su pueblo, la ley que Dios escribe primero con su propia mano, que Moisés rompe y que después tiene que reescribirla en el Sinaí, tal cual Dios le ha ido preparando el corazón, enseñándole a convivir con otros pueblos, siendo parte del la corte del faraón en Egipto y con toda la sabiduría con la que Dios preparó el corazón de Moisés vinculado a otras culturas para guiar a este pueblo que le confiaba bajo el sello de su propia inspiración, la inspiración de Dios, pero habiendo dialogado con otros modos de ser, humanidad, en lo más rico que ella tenía, en culturas por donde Dios también había pasado y donde había dejado su marca. Moisés aprendió de todas ellas e inspiradas por Dios, escribió lo que se llama la segunda tabla, aunque fue la primera, en cuanto que es la tabla de la alianza, primera alianza de Dios con su pueblo. Dios había escrito antes, en el Sinaí, una tabla que Moisés rompe cuando baja de la montaña y se encuentra con que su hermano, Aarón, ha hecho de un becerro un nuevo ídolo con el oro que habían sacado entre todos los israelitas desde Egipto. Dios hizo una quinta alianza con el Señor, celebra una quinta alianza con David, al que le promete lo van a convertir en rey de su pueblo elegido y le anuncia que su reino será perpetuo y universal. Las cinco grandes alianzas del Antiguo Testamento terminan en un lugar en donde Dios ya celebra la alianza en el corazón y en el alma, ya no por fuera sino por dentro, haciéndose uno en la carne de Jesucristo y dejando grabado en el corazón del pueblo nuevo de Dios, bajo el signo del Espíritu Santo como culmen del proceso de revelación de Jesús, aquello que había dicho en el Antiguo Testamento. Le arrancaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, inscribiré mi ley en sus corazones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Todas estas alianzas tienen un sentido común, un ser uno en Dios, en la persona de Cristo, el que siendo rico se hizo pobre, el que siendo Dios se hizo hombre, y Pablo llegará a decir, el que no teniendo pecado se hizo pecado por nosotros, el que fue capaz de hacer uno lo diverso, unir a Dios con el hombre, hacer de la pobreza y la riqueza un misterio de comunión en su persona, es más, terminar con el pecado por la gracia de su inmaculada manera de haber sido concebido, y asumiéndolo en la cruz para vencer particularmente la muerte desde el don de la vida. Este Dios que en Cristo es capaz de hacer uno lo distinto, lo diverso, lo que en principio no puede estar en comunión, y que termina por hacer del misterio de la humanidad un misterio de absoluta sintonía sincronizada y sinfonía de amor por esa entrega y esa capacidad de Dios de poner en comunión lo distinto. Eso que los grandes pensadores de la historia y la historia última de la humanidad ha buscado como forma de armonizar sin terminar de encontrar la fórmula que está escrita justamente allí donde la ecuación cierra, según el gran John Nash. Es decir, en la ecuación que está en el misterio del amor, el único capaz de poner en sincronía tanta diversidad y tanta diferencia. El misterio del amor, como creador de cultura, civilización del amor, le llamaba Pablo VI, cultura del encuentro, le llama el Papa Francisco. ¿Cómo hacer de que lo distinto sea uno? Siempre lo digo en la celebración de los sacramentos del matrimonio, que a mí me llama mucho la atención que cuando uno bendice las alianzas que se van a entregar los esposos, la alianza que va a llevar ella lleva el nombre de él. Y la alianza que va a llevar él lleva el nombre de ella. En realidad, la alianza que tiene el nombre de ella y que lleva él es la alianza de él. Pero porque ella se la dio y le dijo, yo me voy a hacer a la medida tuya. Habitualmente, la medida de las alianzas son bien distintas. La capacidad de hacerse a la medida del otro lo da el amor y la ductilidad, la capacidad de amoldarse que el amor tiene. ¿Cómo ser uno entre tanta diversidad? A partir de este misterio de amor y de comunión, de alianza que Dios nos regala en la persona de Jesús y que en el sacramento del matrimonio encuentra una manera, valga la redundancia, sacramental de expresarse. ¿Dónde sentís que estás llamado y llamada a hacerte más amplio, amplia, dúctil, más, dócil para ser unos con los que tenés tantas diferencias, distancias? ¿Cómo el amor tiene que venir a tu vida para acortar estas distancias y permitirte ser uno en un misterio de comunión que es insuperable en el misterio de Dios, que es uno y es trino? Allí está el secreto. ¿Dónde sentís que tenés que hacer presente al Dios uno y trino en tu vida de comunión con los que sentís tenés que celebrar una nueva alianza?
Todo mi amor, te rescaté del dolor y te curé en el desierto. Calmé tu hambre y tu sed, con juramento sellé un pacto de amor eterno. Sordos a mi voz tus oídos y ahora estás tan sin luz y estás perdido. ¿Por qué no vuelves, hijo mío? Si en lo
Corina, antes de ir con el obispo de Río Cuarto, Monseñor Uriona, damos nosotros la consigna de la mañana para que después y ya desde ahora puedan, en sintonía con la catequesis, los oyentes sumarse con su sentir.
Así es, Padre, damos la bienvenida a este espacio de compartir y preguntamos, ¿dónde y con quiénes sentís que tenés que hacer presente al Dios uno y trino para celebrar una nueva alianza de amor y comunión?
Qué bueno. Ojalá pueda ser así, que encuentres hacia dónde te lleva el Espíritu a ser uno con los que están distantes, con los que te sentís distintos, con los que decís con esta o con aquel jamás. Bueno, misterio de comunión siempre se da en la diversidad y que Dios te lo pueda regalar. Mientras tanto, nosotros nos acercamos al imperio, como le decimos aquí en Córdoba, a la ciudad de Río Cuarto y a la diócesis de Río Cuarto. Ahí está su obispo, Monseñor Adolfo Uriona, a quien saludo. ¿Cómo estás, padre? Buen día.
Buenos días, Javier. Un gusto poder comunicarme.
Bueno, un gusto tenerte en casa, poder estar allí con ustedes. Te decía fuera del aire, ayer hicimos mención a un personaje entrañable en el imperio, en Río Cuarto, como ha sido Osvaldo Hueve. Le comparto al resto de los que no lo conocen, un periodista del ámbito del deporte, pero más allá de él, con una cultura amplia en lo popular, en lo simple, en lo sencillo, con capacidad para ponerle palabras al sentir de la gente y particularmente en el relato del deporte y en especial del fútbol. Así que para los que amamos el fútbol y lo hemos escuchado desde niños, siguiendo nuestros equipos aquí en Córdoba, después también la selección argentina, siempre estará en nosotros el recuerdo y la compañía de la radio y de él como un gran relator y un muy buen periodista. Así que nos unimos a todos los riocuartenses, muchos de ellos han expresado en las redes el deseo de querer despedirse y no poder hacerlo. Me decías, padre, que también antes de partir recibió la unción de los enfermos por parte de uno de ustedes, así que también eso nos da consuelo y nos da paz.
Así es, sí. Eso me dio una gran alegría. Yo lo había sentido nombrar muchísimo, no lo pude lamentablemente conocer personalmente, pero un sacerdote de la diócesis me dijo que, así como había casado a una de sus hijas el año pasado, había tenido la oportunidad de darle la unción de los enfermos, lo cual me llenó de alegría, porque es para nosotros los que tenemos fe, es el pasaporte al cielo.
Así es, ese pasito, es un empujoncito último que recibimos por la gracia para ir al encuentro. Contame, padre, ¿cómo va la pandemia por allí? ¿Cómo va la tarea pastoral? ¿Cómo se ha reinventado tu iglesia local para estar a donde tenemos que estar, como se puede estar, digamos, ¿no?
Bueno, podemos hablar como de etapas. Ahora, en este momento, estamos en una etapa, no sé si llamarla crítica, pero sí, porque después de mucho tiempo de tranquilidad, más de 3 o 4 meses, hubo un rebrote que se dio principalmente en Vicuña Mackenna, después también aquí en Río Cuarto, y ahora lo estamos sufriendo también con algún personal sanitario que lo está sufriendo. Y bueno, eso nos desconcierta, porque cuando uno viene tranquilo, ayer hablaba con un sacerdote de Barranqueras, de mi congregación en el Chaco. Ajá. Y me decía, no, pero acá nosotros ya estamos acostumbrados a eso, pero no, nosotros aquí no. Claro. Y bueno, y la iglesia, te digo, es como etapas. La primera etapa nos pusimos las pilas sobre todo en el tema de cómo llegar a aquellos que más estarían sufriendo, los más pobres, y a través de Cáritas, diocesana, parroquiales, en relación con el municipio, se hicieron muchas cosas. Después, también nosotros tenemos aquí una farmacia, Cocaén, que tiene 50 años, que es de la diócesis, que la gente dona los remedios y después nosotros entregamos a aquellos necesitados y realmente tiene una cantidad de gente que se acerca muy grande. Martes y jueves atiende por la tarde, como 3 horas, y muchísima gente viene a buscar remedios. Qué bueno. Eso de ese punto de vista. Y de punto de vista pastoral, bueno, hubo mucha creatividad de parte de los sacerdotes para poder acercarse a su gente a través de las redes. Yo también filmo la misa que se pasa por televisión, por la radio LB16 de Río Cuarto, distintos canales de cable y de aire. Y bueno, creo que mucha gente ha tenido la oportunidad de vivirlo desde sus casas, ya te digo, en una situación completamente extraordinaria como es esta, pero ha tenido la oportunidad de seguir la Santa Misa.
Un momento ciertamente complejo, desconcertante, un nuevo desafío que tenemos, ¿no? Y bueno, el aprendizaje que se va haciendo con marchas y contramarchas, a un ritmo que uno tiene que ir aprendiendo a caminar, como bien decíamos recién y conversamos fuera del aire, vos lo indicabas recién. Eso también es, en lo sinodal, digamos, es una buena escuela, por así decirlo, dolorosa, ¿no? Esta para saber que no podemos ir más rápido ni más lento, que tenemos que ir a un ritmo acompasado juntos. Creo que en esto también nosotros, en el hacia adentro de la Iglesia y en comunión con el mundo al que estamos llamados a testificar a Jesús, nos trae una enseñanza dura, dolorosa, ¿no?
Sí, así es. Y como te digo, bueno, yo por lo menos, y hablando con algunos sacerdotes, todavía vivimos este desconcierto. Como decía el Papa Francisco, bueno, estábamos muy seguros en nuestros esquemas, vino este virus y nos rompió todos los esquemas, también los esquemas pastorales. Claro. Pero gracias a Dios hay un buen espíritu en los sacerdotes, también en los sacerdotes del interior, que a mí me preocupaban porque todos están solos, diríamos, claro, o sea, cada uno en su pueblo. Y sin embargo, bueno, han podido coordinar con sus laicos, han podido coordinar también con las autoridades municipales un camino de acompañamiento mutuo. Gracias a Dios aquí nosotros tenemos desde mitad de junio la posibilidad de celebrar la misa con fieles, con un protocolo que lo conoces muy exigente, pero bueno, que la gente lo está respetando mucho. Por ejemplo, San Cayetano se pudo celebrar, se celebraron 5 misas con el 50%, pero bueno, la gente pudo ir a ver al santo durante desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, pudo acercarse a ver al santo. O sea que, y así, con muchas dificultades, pero hay caminos pastorales interesantes.
Qué bueno, qué bueno. La Iglesia de Río Cuarto, compartirle a los oyentes que reciben en nuestro encuentro de esta mañana en tantos lugares, dónde está ubicada en Córdoba, cuál es su configuración, cuáles son sus desafíos en este tiempo, cómo vienen trabajando en ella antes y en el tiempo de la pandemia, bueno, dijiste algo, pero cómo son sus proyectos desde el espíritu, digamos, ¿no? Después cómo lo ejecutamos será lo que la posibilidad nos ofrezca, ¿no?
Bueno, la diócesis abarca todo el sur de la provincia de Córdoba, son 58.000 kilómetros cuadrados, la diócesis geográficamente más grande de la provincia y la segunda en población. Son 52 parroquias, gracias a Dios todas cubiertas pastoralmente con sacerdotes. También tenemos un lindo camino con el diaconado permanente. El año pasado, por ejemplo, ordené 6 diáconos permanentes que están trabajando muy bien codo a codo y desde su carisma con los sacerdotes. Bueno, la diócesis venimos con un plan pastoral diocesano que abarcaba 6 años y, bueno, estamos más o menos en la mitad y donde intentamos sinodalmente trabajar juntos, lo hicimos, lo elaboramos durante casi 2 años con los laicos y se lanzó a fines del 17. Bueno, eso me parece que nos ayuda a caminar, como vos decís muy bien, sinodalmente. Todavía tenemos que hacer muchos pasos en esto. También tenemos como modelo un poco la Iglesia de Córdoba y algunas otras iglesias. El día de mañana tendremos que pensar en un sínodo diocesano. Bueno, por ahora es un proyecto nomás a largo, lo veremos mucho más adelante. Pero gracias a Dios estamos trabajando muy en comunión, con mucha unión entre los sacerdotes y los laicos, y bueno, eso me parece que le da también una perspectiva interesante. También la diócesis tiene un seminario donde estudian de otras diócesis vecinas, estudian aquí de En este momento tenemos un seminarista de San Francisco, de Villa María, de Cruz del Eje y también de La Pampa.
Qué bueno. ¿Cuántos seminaristas de la diócesis hay, monseñor?
Bueno, de la diócesis en este momento son 15 seminaristas, gracias a Dios. Y bueno, si Dios quiere, ahora se ordenaría sacerdote, que fue postergada por la pandemia su ordenación en septiembre, el 25 de septiembre, y quizás otro sacerdote a fin de año.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que es grande el desafío, ¿no? Lo decías, el territorio es amplio, gracias a Dios todas las parroquias tienen presencia en el territorio de sacerdotes. ¿Cómo ves vos la señal de la radio? A los oyentes les interesa mucho esto porque saben de la misionalidad y estos encuentros con cada uno del lugar donde estamos ayuda a comprender más, ya sabiendo en el territorio en el que estamos, hasta dónde llegamos y dónde... ¿Cómo ves la misión? ¿En qué te parece tendría que crecer? ¿Y hacia dónde podríamos expandir también la señal, si es que tenés alguna mirada al respecto de eso?
Bueno, en la diócesis hay 11 frecuencias, ¿no?, de Radio María, y están ubicadas estratégicamente bastante interesante, ya sea en Río Cuarto como en el este, por ejemplo, Alejo Ledesma, Canals, como en la zona vecina a Villa María, General Cabrera, después en el sur, que es la zona, digamos, la parte más extensa y más distante, también hay varias. Creo que, bueno, siempre Radio María es muy, muy, pero muy apreciada, la gente la sigue muchísimo. Bueno, si podríamos ampliar las emisoras sería realmente una alegría. Uh-huh. Creo que el servicio evangelizador que hace la radio es realmente importantísimo. Uh-huh. Bueno, yo la llevo encendida en los viajes que tengo que hacer bastante. Sí,
sí. Qué bueno. No, además porque nosotros, en nuestra perspectiva, lo saben los obispos, porque con cada uno de ustedes hemos celebrado un contrato de acuerdo del uso del espacio y el saber cómo es nuestra perspectiva editorial en el material que les enviamos al comienzo de cada año, también en nuestro sentir puesto en contrato, pero sobre todo en el espíritu, está el deseo de que en cada lugar se pueda desarrollar también cosas propias, ¿no? Eso siempre lo dejamos en estas conversaciones, lo vamos planteando con todos los desafíos que tiene la Iglesia. No es para ponerle un trabajo más a los obispos, sino para animarnos mutuamente a que lo que compartimos en red, que eso es muy rico, la Radio María, estando en todo el país y sintonizando una misma señal todos, después también que cada uno pueda tener su espacio propio y desarrollarlo. Así que en eso también te dejo una inquietud más desde aquí, de la que ya hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Así que seguro. Hoy justamente, de paso lo comparto con los oyentes, hoy tenemos una reunión a la tarde con 10 comunidades que están en ese proyecto, ¿no? De cómo empezar a dar pasitos para poder desarrollar también la señal propia, aún poniendo todas las frecuencias de una misma región o de una misma diócesis. Depende de cómo sea, en sintonía todas las frecuencias entre sí también, ¿no? Así que eso es parte de nuestro sueño y ojalá lo podamos hacer realidad. Así que, bueno, lo ponemos en oración por ahora y también en la inquietud pastoral de tu iglesia local ahí.
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, lo vamos a hablar. Es una, con el equipo de comunicación, realmente es una propuesta interesante. Bueno, hay que formar gente para poder llevar adelante, ¿no?
Sí, sí, en eso también lo comparto, ¿no? Justamente estamos trabajando con un equipo para hacer escuela de formación, acompañamiento, diseño, ya de territorio, por así decirlo, ¿no? En este tiempo nosotros hemos tenido, aprovecho la charla con vos para compartirlo con otros también. En este tiempo hemos hecho más el diseño de que la iglesia no pierda las frecuencias que tenía, de poner a todas más o menos en sintonía con una misma señal. Ahora viene la tarea de focalizar en cada lugar, y eso creo en estos 25 años que estamos cumpliendo ahora, es lo que queremos dejar como sellado para el tiempo que viene hacia adelante, porque ciertamente lo hemos aprendido también de la globalización. Mientras más focalizamos, mejor nos integramos, ¿no? Mientras más nos focalizamos en lo particular, mejor integramos el todo, ¿no? Esto que el Papa tan bellamente nos dice en su imagen de poliedro, ¿no? Caras distintas de una misma realidad. Y eso es nuestro anhelo de poder ponerlo también en la tareita que nos toca en la Iglesia Argentina. Padre, agradecerte, vuelvo a repetir, nuestro sentido sentimiento con muchos riocuartenses por esta hora, por la partida de este referente, y mucha cercanía por sobre todas las cosas con la Iglesia local, con tu ministerio, con el servicio lindo que la Iglesia presta de Río Cuarto también desde el seminario, y con tantas buenas buena gente que da desde ese lugar, no solamente para Río Cuarto, sino también para la Argentina, obispos y referentes en la teología, en la pastoral, algunos ya fuera de la diócesis y otros presentes ahí dando una mano grande a la Iglesia en Argentina y en el mundo, digamos, ¿no? Así que también celebramos ese acontecimiento.
Bueno, muchas gracias, Javier. Sí, realmente una iglesia bendecida y que quiere ponerse al servicio, ¿no? Ojalá que estemos a la altura de esto, ¿no? De ponernos al servicio y sobre todo con el desafío que se nos viene, lo hablábamos el otro día con los obispos de la región, después de la pandemia, es decir, cómo hacer una reflexión, cómo ponernos en la, diríamos, nueva normalidad, entre comillas, al servicio de nuestro pueblo.
Te mando un abrazo grande y gracias por permitirnos estar allí acompañando la pastoral que te toca guiar como pastor y obispo. Te mando un abrazo, Padre.
Muchas gracias, Javier.
Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Monseñor Adolfo Uriona, él es el obispo titular ahí en la iglesia de Río Cuarto, Orionita, un gran pastor muy querido en su pueblo y nosotros también muy contentos de poder estar allí en nuestra querida Río Cuarto, en el imperio de aquí de Córdoba. Así lo llamamos a los riocuartenses. Compartimos algunas de las cosas lindas que nos dice la gente de Cori en la pequeña catequesis que hemos tenido hoy, porque ya nos estamos preparando en un ratito para la misa que sale desde Ecuador a toda la red de América Latina en memoria, agradecimiento y celebración de la vida de Manuel Ferrari, y lo queremos hacer como familia en América. Contanos algunas cosas que nos llegan, Corina.
Padre, acá estamos, ¿me escuchan?
Sí, porque perfecto.
Me parece que hemos perdido la imagen.
Sí, pero te tenemos a vos, que es lo muy importante.
Bueno, padre, compartimos mensajitos que llegan desde Río Cuarto, como por ejemplo Laura, que dice en YouTube: buenos días, Radio María, qué alegría escuchar al obispo de nuestra diócesis, bendiciones. Y Susana, que se suma diciendo: gracias a Cocaén, muchos tienen los medicamentos que necesitan. Qué bueno. El Señor los bendiga por su labor. Y Esther también decía respecto a la consigna: primero saludar a Monseñor Uriona, nuestro obispo, agradecer por su presencia hoy en Radio María en la catequesis. Y respecto a la consigna, dice: unos con otros, en nuestra comunidad especialmente, ser uno para que el mundo crea.
Qué lindo, qué lindo.
Y después Gonzalo, padre, también nos saluda, dice que está rezando por Mili para que se recupere prontito. Y dice: el Señor, a estar en comunión con mis compañeros de trabajo, con mi familia, cuando estoy con mis amigos que no creen en la iglesia, con mis vecinos, con la comunidad parroquial de Asunción, que mañana estamos de fiesta porque celebramos las fiestas patronales. Bendiciones nos deja Gonzalo desde Mar del Plata como cada mañana.
Mientras vas hablando, Cori, vamos compartiendo algunas imágenes del imperio de Río Cuarto en la pantalla de YouTube. Y recuerdo, para mañana es Asamblea Nacional de Cenáculos de Oración de la Obra de María. Ya hay unos 200 inscriptos, ¿eh? Ustedes han recibido una carta donde se les pide una serie de datos para inscribirse. Este evento, que va a ser, como todos los que podemos participar, mediadamente participado a través de YouTube en un canal específico, no este que compartimos todos los días, tiene un link de inscripción. Por lo tanto, tenés que inscribirte para que te devolvamos en estas horas el link con el cual vas a poder ingresar a YouTube y participar a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de esta asamblea de cenáculo, que va a ser realmente muy, pero muy bonita. La primera que hacemos a nivel nacional y queremos compartirla con todos los miembros de cenáculo. A todos los que todavía no se inscribieron, hasta el mediodía pueden hacerlo. Así que les pedimos que no se demoren y que en estas horas ya lo puedan hacer y lo puedan ejecutar, ¿eh? Pueden inscribir en ese mismo link a otros, en ese mismo pendiente de mi inscripción pueden escribir ustedes a otros, si son los referentes del cenáculo. Corina, te dejo, porque ya nos preparamos para la misa. Volvemos aquí en un ratito con el Evangelio en un minuto. Abrazo grande, Cori.
Abrazo y bendiciones para todos, Padre.
A partir de este momento, una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado, una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy. Compartiendo día a día, eres mi felicidad, y aunque estés a la distancia, en mi mente siempre estás. Hoy decido amarte por la eternidad. Mi amor por ti no perecerá.
Una vida comenzamos. Por el resto de mis días estaré junto a tu lado, una alianza eterna de amor que nos une y nos bendice desde hoy.
Eres mi
Compartimos el Evangelio en un minuto. En Mateo 19:3-12, Jesús hace referencia al misterio del matrimonio, que es una figura, la de la alianza matrimonial, que en el Antiguo Testamento está muy presente. Cuando Dios quiere hablar acerca de la alianza de Él con su pueblo, utiliza la figura del matrimonio. Y cuando Jesús hace referencia a esta realidad, por supuesto que tiene presente en su corazón, como buen judío, todo el misterio de la alianza, del cual Él es el testigo, el sello y la etapa final de ese misterio de comunión y de alianza. Alianza que siempre supone poner en sintonía y en comunión a los distintos. Y de hecho Jesús hace eso. Es Dios y se hace hombre. Es rico y se hace pobre. Es sin pecado y carga sobre sí nuestro pecado. Es la vida y enfrenta la muerte. Cuando celebro el sacramento del matrimonio, me llama mucho la atención que la alianza que se entregan los esposos esconde un misterio, porque la alianza de ella lleva el nombre de él y la alianza de él lleva el nombre de ella. Es como si ella le dijera, ¿sabes qué? Me voy a hacer a tu medida. Y él le dice lo mismo, me voy a hacer a tu medida. Hacerse a la medida del otro es un misterio de amor. Es decir, ser uno con el otro solamente lo puede hacer el amor, en cuanto este es con mayúscula, misterio de comunión. El mundo de hoy ha perdido la capacidad de unidad, tal vez porque se olvidó de la fuerza unitiva que tiene el amor. Ha perdido la capacidad de comunión de lo diverso, o lo ha construido en totalitarismos que quiere igualar sin ninguna manera de concebir lo diverso, o lo ha disuelto el individualismo. La fuerza del amor es la que nos regala el misterio de comunión, que podamos ser uno en otro por la gracia de la alianza en Jesús. Que tengas un hermoso día.
Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero. Pasado. Fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo.